cuéntame tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol.
Hay una generación, la generación que nació en los 40 y construyó la España que conocimos, que lo pasó muy mal. Es la generación que vivió la guerra. Hay otra que nació en los 50 y vivió el hambre de la posguerra. Pero hay una generación feliz que nació en los 60, 65, 70, son los baby boomers, de la que casi no se ha escrito. Era una generación muy poco politizada, que conoció el desarrollo tecnológico, la relación con los Estados Unidos, que nació con la conquista de la Luna y con los nuevos electrodomésticos. Esta generación tiene su mejor biografía en la serie Cuéntame, que ha sido un éxito impresionante, entre otras cosas, porque muchos nos vemos totalmente reflejados en ese niño que constituye el protagonista, y luego cada uno, según su edad, en los distintos elementos que les rodean, entre ellos el padre, que hoy está con nosotros, Imanol Arias. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Qué gusto tenerte aquí. Ya eres inevitablemente el padre de esa familia y el marido de Merche, hijo mío.
Pues yo me apunto a esa familia y además la voy a defender sin Colón si hace falta. Sí, sí, en ese aspecto no renuncio a nada.
Qué curioso, porque ya en otras veces que te he tenido en el estudio y que he tenido el placer de saludarte, hablabas tú de ese cambio a peor que ha experimentado la sociedad desde aquellos años.
Sí, yo creo que sobre todo o a peor, o que los asuntos no resueltos, que tienen que ver siempre con formas de instituciones, de velar por los ciudadanos, desde la justicia, a todo, que se ha ido como armando de una manera, arrastrando demasiados errores. Y sobre todo el dinero. Yo creo que el gran cambio paradigmático de todo es que el dinero se ha convertido en el mundo entero, en nuestro Dios, en a lo que adoramos, o en el fondo, a veces lo que perseguimos como los sueños, aunque sea en secreto. Y eso cambia totalmente, rompe todo el equilibrio, toda la estructura. Hace que todo sea menos nacional, hace que todo tenga una menor identidad. Y en ese sentido, los seres humanos tenemos que acostumbrarnos a encontrar otras identidades tan profundas como las que teníamos antes.
Pero esto que dice Imanol es impresionante, porque más allá del actor de éxito que interpreta Antonio Alcántara, que también ha interpretado en este tiempo a Vicente Ferrer, el cooperante de la India, del que hablaremos también, más allá del protagonista del folletín social, a mí me llama la atención que Imanol reflexiona sobre lo que le ocurre y tiene juicios muy certeros. Es durísimo esto, pero es verdad. Nos importa el dinero, sobre todo el dinero, y al dinero sacrificamos todo. La vida familiar, el trabajo, las amistades. Es una forma de vivir estajanovista que yo no sé hasta qué punto nos va a compensar. ¿Tú por qué crees que Cuéntame ha tenido tanto éxito?
Yo creo que llega, para ser conciso, llega a la televisión en un momento donde había capacidad dramática, capacidad técnica para hacer algo que en España no se hacía hacía mucho tiempo y con esa frecuencia, que es una ficción que identifique a todos los miembros de la familia, hecha desde la televisión pública, en este caso. Y al final ese recorrido sobre las familias, como nunca se quedan en el mismo sitio, aunque tienen una variante común, una constante común, que es una familia española de habla castellana, católica y con núcleo familiar muy fuerte. Y de ese es el éxito. Como núcleo, el éxito en Argentina, en Egipto, en Chile, en Uruguay, en México. No entiendo muy bien el éxito en Corea, pero también, porque al final en Corea, sí, en Corea, y en China, ¿por qué? Porque les gustaría tener las familias nuestras, no les dejan. Allí, como no les dejan, pues hay algo en la familia, y hay algo en la familia católica que es muy universal y que es la autoridad materna siempre sojuzgada, aunque en el fondo lleve las riendas, el padre que tiene derecho a equivocarse, que en el fondo es... Yo creo mucho en la bondad de la gente, en ese aspecto siento decepcionar a cualquier... Tengo por delante, creo que la gente en sí es buena y que hay mecanismos y caminos que tomamos en la vida que nos convierten en idiotas, pero que en general es buena. Y una familia española buena, con todos los istas que tenemos, un día me dijo un señor en Sevilla, ¿qué deístas tienen ustedes en su familia?
¿Qué son istas?
Comunistas, trotskistas, marxistas, anarquistas, españolistas. Le dije yo, demasiados istas, ¿verdad? Y dice, van a meter en la cárcel a todo el mundo. Digo, a la muchacha todavía pequeña no. Y me dice, dele usted tiempo.
La verdad es que la familia de los Alcántara tiene su abuela, en la que se identifica toda una generación, insisto, los que nacieron en los años 40, tiene los padres, que más bien nacieron en los 50, tiene el niño, que nació en los 60, tiene los hermanos intermedios, o incluso un niño nació más bien en los 70, ¿no? ¿Cuándo nació el niño?
Carlos
pequeño?
Es el 60.
Ah, del 60.
No,
y luego
somos del 40, lo que somos los padres.
Ah, los padres son del 40 y la abuela es de antes, es de antes de la guerra. Sí. Claro, es verdad. Sí. Entonces, toda la familia encuentra un referente, además en una forma de hacer muy positiva en términos generales. Y la verdad que ahora que hemos asistido a los nuevos capítulos que comenzaron el jueves con un amplísimo éxito de audiencia, vemos que además los personajes han hecho todo un itinerario. O sea, bueno, la abuela al principio hacía punto y estaba callada y ahora es la que sostiene todo. Los padres comenzaban su aventura conyugal, ahora tienen problemas. Los hijos hacían todos los sismos, el trotskismo, no sé qué, y ahora están de vuelta.
En el centrismo, ahora están en el centrismo, sí.
¿Cómo es este nuevo Cuéntame de los años 80? ¿Qué le marca?
La gran diferencia que se vio el jueves es, primero, en el año del cambio, hay un cambio en las vidas importante, lo mismo que hubo cambio en la política, y un cambio trascendental y un cambio en la forma de contarlo. Hemos optado por... se ha encontrado, ha sido necesidad, hay un gran ajuste en la televisión pública y se nos ocurrió lo más difícil. En vez de quedarnos en el mastodonte de cuatro cámaras, rodarlo todo, dijimos, ¿y si hacemos como los americanos, que es rodamos plano a plano? Y entonces no sobran planos, se rueda lo justo y rodamos en cine con Alexas. El resultado es muy diferente.
Y explícamelo para paletos, o sea, sí. Plano a plano significa que no hay tantas escenas, caras.
Sí, que antes las escenas eran que se montaban como un teatro, se tardaba 2 horas en montarlas, se marcaba todo el suelo a donde tenías que llegar porque se hacía como una rueda de prensa. Todas las cámaras a la vez, pum pum, iban sacando planos, luego ese total se lleva a un sitio y lo editan. Ahora lo que hacemos es una escritura más cinematográfica, plano general, solo plano luego de uno, plano de otro, plano de los dos.
O sea, se ahorra mucho. Y la dirección tiene que ser muy precisa.
Hace falta directores, esa es otra de las cosas. Se ha introducido, Agustín Crespi tenía que ir a hacer Vicente Ferrer y se ha introducido a Óscar Aybar, que para esta temporada es un director muy talentoso, que hizo Platillos Volantes, que hizo El Gran Vázquez, que era dibujante de Víbora. Entonces necesitábamos a alguien muy apegado a la época del 80. Fue el primero que hizo con Iggy Pop un corto en España, y este hombre, que es un gran cineasta, tiene además todo un tufo de la época muy muy contundente.
Son los años de la movida, son los años de de los brillos en las camisas, de las sombreras. ¿Qué años son? ¿Cómo los definirías tú?
Los años 80 son los años más destartalados, locos, curiosos, con una factura muy grande, pero no exactamente por cómo vivía la gente, sino porque empezaron a producirse elementos que venían de fuera, como la droga, que fue terrorífica.
Tremendo aquello. ¿Cuánta gente murió?
Sin embargo, en contraposición a eso, yo decía el otro día, mi madre tiene 4 hijos. Todos, 3 de ellos vivieron la movida y están vivos. Pero es verdad que algún sobrino, o es verdad que algún amigo, muchos desaparecieron. En el norte hubo una epidemia de heroína.
Bueno, en el País Vasco fue tremendo.
Una epidemia de heroína. Parecía
¿Y en Galicia?
Parecía un suicidio colectivo, parecía como algo que algo no funcionaba. Pero al margen de eso, que sería el detalle más escabroso, yo creo que es un momento en que los españoles se creyeron de verdad que estaban empezando a tener libertad. Y el desbarajuste fue de tal manera...
Sí, la diferencia entre tenerlo y desearlo y creérselo y practicarlo con saña.
Cuando se te abren 4 puertas a la vez, el desbarajuste es terrible. Yo me recuerdo, me enternece pensar todo lo que se nos venía encima. Es decir, gana un gobierno socialista a los 22 días, le estábamos mandando a tomar por saco, con perdón, porque quería meterse en la OTAN. O sea, no dábamos tregua, nada. Era un poco todo así. Hubo muchos diputados y diputadas que se rasgaron las camisas, pobres, con la ley del divorcio, a los 4 años se divorciaron. Se encontraron con su propia libertad también.
Sí, sí,
y su
sí,
forma...
todo el mundo se divorció. Todos los diputados, todos los senadores.
Los que habían votado en contra, incluso algunos con vehemencia, porque la vida te lo plantea así, ¿no? Y con respecto a la movida y a lo musical, es difícil de explicar. No sé cómo se entiende esto fuera de España, pero trabajábamos durante el día y vivíamos de noche. Pero durante 2, 3, 4 o 5 años seguidos. O sea, yo creo que pasé en el sol 300 noches en el año 82 de las 365. Sí. Sí. No teníamos dinero, con lo cual tampoco consumíamos muchas copas. A las drogas no nos acercábamos porque eso sí que era caro. Era un asunto, era una bobería de estar con gente, de charlar. Por la noche se hacían películas, se grababan discos, los costus pintaban. Bueno, era un mundo muy curioso. Madrid se transformó en una especie de locura que luego ya se fue ordenando, ¿no?
Es interesantísimo porque todo esto lo vamos a ver en la serie. ¿Tú tienes de la serie algún personaje favorito o es el tuyo mismo?
No, a mí en la serie, el mío que representa a mi padre es un personaje...
Esto me encanta, cuando cuenta, que ya nos lo contó aquí, que Antonio Alcántara es su padre, que él se inspira en su propio padre.
E incluso ahora que no está también. Entonces ese es el que me toca. A mí me gusta mucho el heredero, Carlos. Me gusta mucho el protagonista, me gusta mucho esa generación del 60. Es que además me produce sentimientos de hijo, de familia. Le conozco hace tantos años. Ayer un taxista se reía porque me había mandado... Él ya controla todo. Él es el capo ahora. Y entonces él pide los capítulos. Ya no los pido. Él los pide por adelantado. Los controla y me los pasa a mí. Y entonces luego
es que
me
a todo esto sois un poco familia. Porque ¿cuántos años lleváis trabajando en Cuéntame?
Desde el 2001.
Fíjate, esos son 13 años.
3 gobiernos.
¡Qué barbaridad! Y el niño Carlos, por ejemplo, hombre, en el caso de Imanol no, porque las personas mayores estamos más estáticas en nuestro aspecto, pero el chaval ha cambiado completamente, desde ser un niño a ser un hombre,
que claro. A mí se me aguan los ojos cuando hablo de esto y cuando le veo. Entonces iba hablando con él y le decía, lo he visto, hijo, lo he visto. Oye, ¿has visto que bueno? ¿Has visto lo que te digo de la colateralidad, de los planos? Y cuando cuelgo me dice el taxista, oiga, tiene usted un problema gordo, de verdad. O sea, tiene usted 2 familias, ¿eh? O sea, usted está...
¿Tú nunca te has enamorado un poco de Mercedes?
Yo con Merced, esta mañana nos ha dicho alguien, en una tertulia de periodistas, decían, estábamos comentando fuera de cámara que ¿por qué no os habéis casado? Que yo creo que es lo que teníais que haber hecho.
Es
los
lo que
dos.
Teníais que haber hecho, lo yo, que esperábamos todos.
Yo lo intenté, pero me encontraba con 2 problemas. Yo no he visto mujer más enamorada de su marido y yo admiro a pocas personas tanto como a su marido, con lo cual lo tenía fatal.
¿Pero lo intentaste de verdad? ¿Eres enamoradizo?
No, pero esa cosa de que, bueno, yo podría decirlo, aunque no he sido, si algún día te falta algo... Dentro de muchos años, no te preocupes, que ahí voy a estar yo.
Me encanta esta declaración a Merche.
Pero es que tengo un gran amor por esa pareja. Y entonces ahora lo que me conformo es con pasar mucho más tiempo con ella que él. Oye, es una
victoria. Oye,
es una victoria.
Hombre.
Y a pesar de los camisones y los pijamas de la época, hay algún roce de tobillo. ¿Qué quieres, Cristina? El sexo se puede contemplar como un todo o como una pequeña joya. Bueno, pues los tobillos de Ana Duato son para mí una pequeña joya.
Bueno, ahora tiene Imanol, 58 años, él no lo oculta, está súper guapo, o sea que no pasa nada en comentarlo. ¿Tú a qué le concedes una mayor importancia en tu vida?
Ahora, desde un tiempo a esta parte, tengo una personalidad que es un poco como los antiguos gobernadores de provincias. Es decir, me gustaba bajar al terreno, estar en todo, pero que se supiera que yo era el gobernador.
Narcisista.
Sí, un poquito, y un ego un poquito grande, ¿eh? Siempre mirando a los demás, pero mi gasolina era el ego. Yo ahora empiezo a darme cuenta que quizá haya algo a lo que yo he venido a este mundo, y todos, y lo tenía un poco descuidado, que es desarrollarme fundamentalmente como ser humano. Y eso me impide... pelearme demasiado con las cosas y desconfiar de las cosas. Me exige ser preciso, claro y generoso. Y la culpa casi nunca la tienen los seres humanos en sí mismos, sino todo un asunto que no entendemos. Entonces, ahora mismo, de verdad, lo que más me preocupa es desarrollarme humanamente.
¡Qué cosa más bonita!
Y poder meter esto en mi trabajo, en mi familia. Con lo cual, soy poco contrario a casi todo. Intento tener una percepción de la vida. Y cumplo algo que me dijo un día Fernando Fernán Gómez, que en paz descanse, con mucha inteligencia, viendo mi carácter. Me dijo, hijo, tal como tú eres, déjame que te diga una cosa. Si quieres tener vida privada, no tengas opinión pública de todo.
Yo como soy muy vehemente y me estoy también reconduciendo, me parezco, estoy fascinada con el camino de Imanol. De hecho, el otro día hablando con Enrique Mújica me doy cuenta de que cuanto mayores son los hombres y las mujeres, más interesantes, cosa que esta cultura no considera en absoluto.
Totalmente.
Pero son mucho más tolerantes, son capaces de abrazarlo todo con muchísima más magnanimidad, tienen una visión mucho más amplia, son más irónicos, más divertidos, en fin, yo lo dejo ahí. Quizá también esta evolución que estás mencionando es lo que te ha hecho sensibilizante tanto con el personaje de Vicente Ferrer y con la India. Creo que el viaje a la India ha sido importante para ti.
Eso me lo ha enviado la providencia, como diría Vicente, porque son personajes que ni siquiera puedes abarcarlos. A veces el espectador solo le conseguimos dar la experiencia que te ha pasado a través de nosotros, ¿no? Es difícil que en una sola película contar la magnitud de este hombre. Al menos lo que pretendíamos era recordar otra vez, darle a la Fundación otra ventana. Estas parcelas del mundo a veces se iluminan, Cristina, y a veces, como una factura de la luz que les va subiendo y que no pueden pagar, se les va oscureciendo otra vez. Y lo interesante aquí no es que les restalle la luz en los ojos, pero que siempre esté mínimamente iluminado, que siempre que echemos una mirada alrededor sepamos cómo pasan las cosas. Y a mí, el viaje a la India y a la Fundación, fundamentalmente, más que cargarme de ira o cargarme de... me sorprendió porque hay algo en el hecho de desarrollarse en el ser humano que es ser feliz. Bueno, pues los pobres, cuando consiguen mirarse uno a otro, cuando se les consigue quitar el miedo, empiezan a sonreír con una felicidad que los ricos ni olemos.
Ni olemos.
Ni olemos.
Es que tenemos que aprender de ellos. En eso
porque el mundo va así.
Es muy preclaro.
Porque es más normal que el mundo tienda a mayor número de seres humanos, más simpleza en la vida, porque los recursos son limitados. O sea, que seguramente el futuro de nuestros nietos tenga que ver más con mirarse así y menos con trincar a lo suyo, porque si no, va a llegar un momento en que el 80% de los recursos del mundo sean de dos, y entonces sí que será peligroso. Porque
abrimos
no
la entrevista hablando del dinero que preside nuestras vidas y lo acabamos con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, ¿no?, que diría el Papa Francisco. Es un placer tener a Imanol Arias, yo seguiría horas y horas, pero lo cierto es que siempre que viene aprendo, o sea que de verdad gracias por estar
aquí.
Soy
un fan del Papa Francisco.
Y yo soy un fan tuyo.
Lo conocí en Buenos Aires.
¿Lo conociste?
Lo conocí en Buenos Aires.
¿Y qué impresión tienes?
Frente a un problema muy concreto, además, curioso. Hace ya años, en el 84, yo había hecho una película que se lo voy a contar corto, que se llamaba Camila.
La pena.
Se llamaba Camila. Y era la historia de un sacerdote español que se enamora y se fuga con una niña de alta sociedad argentina en la época de Rosas. Fue la primera mujer fusilada en América Latina embarazada. Entonces, fue una película con un éxito, nominada al Oscar, la mayor...
¿La fusilaron por irse con el cura?
Sí, sí.
Jesús,
en
María José.
En el régimen de Rosas, su familia, además. Entonces, bueno, es una película de un gran éxito. Y hay un arzobispo bonaerense, el monseñor Podestá, que se había dejado la iglesia y se había casado. Y entonces era tal la presión mediática que el hombre, a ver el éxito de Camila, por medio del obispo Francisco, se pone en contacto conmigo para ver si yo podía hacer una entrevista con él y contar mi experiencia. En fin, hacer una especie de... Y ahí conocí a este buen hombre que realmente me impactó primero por el humor que tenía. Y porque me decía, che, ustedes los actores tienen la posibilidad de darle un poquito de luz a este hombre que está realmente fastidiado, porque está enamorado de su mujer, ¿qué vamos a hacer?
Así es el Papa Francisco y así es Imanol, y así son los hombres sabios a los que hay que mirar. Gracias.
Un placer.